son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, en cooperación con Unipapua Football Community, celebrará un torneo de fútbol llamado Football for Peace 2018 en septiembre de 2018. La Embajada de Dinamarca en Indonesia nuevamente reintroduce el mundo de la diplomacia a los jóvenes en Indonesia a través de la actividad llamada Ambassador One Day. Eslovaquia ampliará la cooperación con Indonesia en varios sectores. El Consejo de la Mezquita de Indonesia, o DMI por sus siglas en idioma indonesio, planea desarrollar el turismo religioso basado en mezquitas en 10 provincias en toda Indonesia. La Regencia de Lembata Nusa Tenggara Oriental tiene un potencial turístico único. Este potencial turístico se convierte en parte de 3 áreas de desarrollo turístico. Las noticias en detalle. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, en cooperación con Unipapua Football Community, celebrará el torneo de fútbol llamado Football for Peace 2018 en septiembre de 2018. Antes de que se celebre el torneo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia y Unipapua Football Community celebrará una exhibición de partidos de fútbol, primero en la que participarán ministros, embajadores de países amigos y figuras públicas en el Estadio Sumantri, Jakarta. En su discurso en el evento Diplomatic Gathering Football for Peace 2018 en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Jakarta, el martes 8 de mayo, Viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Aim Fakhir, valoró la implementación de Football for Peace 2018 como parte de los esfuerzos diplomáticos de Indonesia.
Actually, this is the initiative by UniPapua, we just provide facilities here for ambassadors, diplomatic.
En realidad, esta es una iniciativa de UniPapua que ofrece las instalaciones aquí para que los embajadores, el cuerpo diplomático y otros asistentes se reúnan con nosotros para apoyar la iniciativa. Haremos este un evento como una actividad de rutina. Desde entonces, el equipo se ha acercado mucho a nuestros esfuerzos diplomáticos. Fútbol por la paz, diplomacia por la paz y diplomacia humanitaria. Aim Fakir agregó que Indonesia espera que habrá un equipo conjunto de Corea del Sur y Corea del Norte para competir en este torneo de exhibición. Especialmente los dos países se han unido a un equipo de unificación de Corea en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. En esta ocasión, Aim Fakir también relanzar el evento deportivo más grande de Asia, los Juegos Asiáticos de 2018, que se celebrarán del 18 de agosto al 2 de septiembre en Jakarta y Palembang, Sumatera del Sur. Indonesia también será sede de Asian Para Games 2018, que se celebrarán del 6 al 13 de octubre en Jakarta. UniPapua Football Community se estableció en Papua en 2011 para fomentar las tribus aisladas en Papua a través del fútbol. Actualmente, UniPapua Football Community se ha establecido en 34 comunidades en Papua: Papua Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Bali, Java, Aceh, Kalimantan y Sulawesi. El fútbol social en Papua también tiene como objetivo promover el desarrollo humano según lo ordenado en el desarrollo nacional y programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La Embajada de Dinamarca en Indonesia nuevamente reintroduce el mundo de la diplomacia a los jóvenes en Indonesia a través de la actividad llamada Ambassador One Day o Embajador de un Día. Este Ambassador One Day es la quinta vez desde que se hizo por primera vez en 2013. A través del evento, un joven seleccionado tiene la oportunidad de conocer de primera mano cómo las actividades diarias del embajador danés en Indonesia y experimenta directamente cómo convertirse en embajador por un día y una visita a Copenhague, Dinamarca. La estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, Rudang Cecilia Pinem, se convirtió en una persona elegida para participar en la serie de actividades. Según el embajador danés en Indonesia, Rasmus Abelgaard Christensen, en Jakarta el martes 8 de mayo, el evento es muy importante porque todavía hay muchos jóvenes en Indonesia que no saben cómo es el mundo de la diplomacia.
The purpose of that is to introduce diplomacy.
El objetivo es introducir la diplomacia a los jóvenes en Indonesia para que les sea más fácil de entender. Creo que muchos jóvenes que no saben exactamente cómo es ser diplomático o embajador. Bueno, ese es el objetivo principal. Además de ser un embajador de un día, Cecilia aquí y los candidatos anteriores tienen la oportunidad de viajar a Dinamarca. Christensen agregó que la participación de jóvenes como Cecilia es muy importante porque son los futuros líderes de la nación. Por lo tanto, los jóvenes deberían tener un amplio conocimiento, aprender mucho del mundo exterior y tener una mentalidad abierta. Christensen también alienta a todos los países a trabajar juntos y aprender de las experiencias mutuas para avanzar. Ambassador One Day de esta vez trae específicamente el tema de la lucha contra la corrupción. El tema de anticorrupción se eligió porque la erradicación de la corrupción se convirtió en una prioridad para Dinamarca como el segundo país libre de corrupción del mundo. Además, el tema también coincide con la Conferencia Internacional de Anticorrupción que se celebrará en Copenhague del 22 al 24 de octubre. Eslovaquia ampliará la cooperación con Indonesia en varios sectores. Esto fue transmitido por el embajador de la República Eslovaca a Indonesia, Mikal Srifovic, a RRI World Service Voice of Indonesia, o la Voz de Indonesia, en el marco del centenario de la Fundación de Checoslovaquia y 25 años de la República Checa y la República Eslovaca en Jakarta el lunes 7 de mayo. Según Mikal Srifovic, Indonesia siempre tiene el potencial de cooperación, especialmente con su población que llega a más de 260 millones de personas.
We are trying to expand cooperation in all possible areas of mutual interest.
Ampliaremos nuestra cooperación a diversos sectores. Siempre hay potencial. Indonesia es un gran mercado con 260 millones de personas más. Las empresas eslovacas también deben luchar para ingresar a Indonesia debido a la fuerte competencia. Sin embargo, hacemos nuestro mejor esfuerzo y esperamos que podamos hacer otros proyectos concretos. De varios sectores potenciales de cooperación, la energía se convierte en el principal sector ofrecido por Eslovaquia, porque, según el embajador Mikal Srifovic, Indonesia se dirige al objetivo de construir una central eléctrica de 35.000 megavatios. El embajador Mikal Srifovic está seguro de que Eslovaquia puede ayudar realmente a Indonesia a alcanzar estos objetivos. El Consejo de la Mezquita de Indonesia, o DMI por sus siglas en idioma indonesio, planea desarrollar el turismo religioso basado en mezquitas en 10 provincias repartidas por toda Indonesia. El turismo religioso basado en la mezquita es uno de los principales programas que está desarrollando DMI. DMI, en cooperación con el Ministerio de Turismo de la República de Indonesia, determina 10 provincias que se consideran apropiadas para el desarrollo del programa destacado. El vicepresidente de DMI, Safrudin, en el marco del evento de limpieza de 2.000 mezquitas antes del Ramadán en la Mezquita Istiqlal Jakarta el martes 8 de mayo, reveló que él quería que el programa destacado turismo religioso basado en mezquitas pueda desarrollarse en todas las provincias de Indonesia.
Yang sudah ditentukan itu ada 10 provinsi, ya. Sudah ditentukan oleh Kementerian Pariwisata.
Lo que se ha determinado que hay 10 provincias. Ha sido determinado por el Ministerio de Turismo con su icono Wonderful Indonesia. Sí, nuestro icono es el turismo religioso a base de mezquita. Bueno, los unimos ahí. Hay 10 provincias. Pero quiero que toda la provincia, no solo las 10 provincias. Hasta ahora, según Safrudin, DMI ha lanzado un programa de mezquita se convierte en turismo religioso en Indonesia. La ceremonia de lanzamiento se celebró simbólicamente en la mezquita de Cipta Rasa Cirebon frente a Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Occidental, el sábado 5 de mayo. Además de Cirebon, el evento de lanzamiento también fue realizado por DMI en otros lugares simultáneamente, a saber en Nusa Tenggara Occidental, Nanggro, Aceh Darussalam, y Sumatera Occidental. La mezquita de Cipta Rasa en Cirebon es actualmente un proyecto piloto para otras mezquitas en el desarrollo de un programa de turismo religioso basado en mezquita. La Regencia de Lembata, Nusa Tenggara Oriental, tiene un potencial turístico único. Este potencial turístico se convierte en parte de 3 áreas de desarrollo turístico, o el llamado Triangle Line Tourism. Así lo afirmó el alcalde de Lembata, Eliaser Yenchisunur, en el festival de lanzamiento del Festival de Tres Montañas el lunes en el Ministerio de Turismo Jakarta.
RPJMD Kabupaten Lembata, itu RPJMD tahun 2017-2022, menempatkan pariwisata sebagai sektor utama.
El Plan de Desarrollo Regional a Mediano Plazo del Distrito de Lembata, El Plan de Desarrollo Regional a Mediano Plazo 2017-2022 coloca al turismo como el sector principal con dos pilares del desarrollo turístico, a saber, el desarrollo turístico y desarrollo turístico con un portafolio de productos turísticos conceptualizados en 3A, a saber, atracciones, amenidad y accesibilidad, que se divide en tres áreas de desarrollo denominadas tres líneas angélicas de turismo, que se centra en mejorar el mercado y promover el desarrollo de destinos, así como la industrialización y la inversión. En el evento de lanzamiento del Festival de Tres Montañas Lembata, la administración de la Regencia de Lembata también lanzó el calendar Event Lembata, que puede ser una referencia para que los turistas nacionales y extranjeros visiten Lembata en el momento adecuado. Este año, 19 series de Festival de Tres Montañas por primera vez se celebra en Lembata del 22 al 29 de septiembre de 2018. La mayoría de los lugares de eventos se encuentran en Tres Montañas de Lembata. Hay Festival Paraguas de Lembata, el Festival Internacional de Parapente, Beanstalk Ape, La Malera Whale Catching Adventure, Visit to Barter and Night Market, Volcan Football Exhibition, Entity Fashion Carnival 2018 y mucho más. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados escuchas, sigamos al comentario o editorial. Esta vez se trata del tema Vladimir Putin sirvió por cuarta vez como presidente de Rusia. Vladimir Putin regresó oficialmente a la presidencia rusa después de ganar las elecciones del 18 de marzo. Putin hizo su voto el lunes 7 de mayo de 2018 en un evento al que asistieron al menos 5.000 invitaciones en el Kremlin. Al comenzar su cuarto mandato, Vladimir Putin reiteró su compromiso de responder a los resultados de la encuesta del país, la cual indican el ancho del desequilibrio entre ricos y pobres. Sus oponentes, que llevaron a cabo una manifestación contra la victoria de Putin durante su presidencia, consideró que Vladimir Putin gobernó Rusia como zarista o rey en su tiempo. Por el contrario, los partidarios y los votantes, además de elogiar el éxito de Putin en la dirección de Rusia, también creen que Vladimir, ahora de 65 años, podrá aumentar el papel de Rusia en el ámbito internacional. Su victoria en las recientes elecciones ha hecho que Vladimir Putin ocupe el cargo de presidente ruso por cuarta vez. A pesar de una pausa de una sola vez, Vladimir Putin se ha convertido en presidente. Antes de asumir el cuarto mandato, Putin ha estado en Rusia durante los últimos 18 años. Putin fue presidente de Rusia por primera vez en 2000 y fue elegido por segunda vez en 2004. En 2008, Vladimir Putin renunció al puesto de presidente y se convirtió en primer ministro. El presidente ruso fue Dmitry Medvedev. Debido a que la ley prohíbe a un presidente cumplir más de dos mandatos consecutivos, en 2008, Putin renunció y más tarde se convirtió en primer ministro bajo el presidente Dmitry Medvedev. Lo hace porque la ley rusa solo permite que una persona se convierta en presidente por 2 periodos consecutivos. Después de servir como primer ministro, Putin vuelve a postularse para presidente y fue elegido en las elecciones de 2012 y se mantiene hasta 2018, hasta que fue reelegido con el 76% de los votos en las elecciones de este año. Por su éxito en ocupar puesto por 4ª vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la habría felicitado. A pesar de ganar el 76% de los votos en las elecciones, algunas personas mostraron oposición al manifestarse al menos en 19 ciudades. La policía arrestó al menos a 1,000 manifestantes antes de la toma de posesión de Vladimir Putin. Si la esperanza y el pesimismo de la mayoría de los ciudadanos rusos se realizarán, o si las preocupaciones de las personas que se oponen a él se harán realidad, el tiempo lo mostrará. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Office Voice of Indonesia, donde quiera que estén, este es el segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 9 de mayo en la historia?
Hoy en la Historia. Los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos abre una investigación formal sobre la impugnación del escándalo Watergate que involucra al presidente Richard Nixon. El escándalo de Watergate es un término usado para describir una serie de escándalos políticos en los Estados Unidos que involucraron al presidente Richard Nixon y que resultó en una horrenda crisis constitucional en los años 70. Durante la campaña electoral, el grupo de apoyo de Nixon del Partido Republicano, el Comité para la Reelección del Presidente, instalaron un dispositivo de escuchas en la oficina del Comité Nacional Demócrata. Debido al incidente, el 9 de mayo de 1974, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos abrió una investigación formal sobre la destitución del presidente Richard Nixon. El 8 de agosto de 1974, el presidente Nixon renunció. En este evento también descubrieron los hechos sobre la corrupción republicana en la colección de fondos electorales, una lista secreta en la Casa Blanca de sus oponentes políticos a través de escucha telefónica, difamación contra candidatos presidenciales demócratas y otros hechos. Continuamos al asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro. Después de más de un mes de desaparición en un secuestro, finalmente se encontró el cadáver del ex primer ministro italiano Aldo Moro. Uno de los líderes más importantes del Partido Demócrata Cristiano fue encontrado en Roma en el maletero del automóvil el 9 de mayo de 1978. El ex primer ministro y candidato presidencial fue secuestrado el 6 de marzo por el grupo terrorista de extrema izquierda, la Brigada Roja. El grupo de línea dura exigió la liberación de 13 prisioneros de sus milicianos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento avión Sukhoi Superjet 100 se estrelló en Monte Salak, Bogor, Jawa Occidental. El 9 de mayo de 2012, un avión Sukhoi Superjet 100 con número de vuelo RA-3681 se estrelló durante una demostración de vuelo o Joy Flight, un vuelo de alegría. El aeronave partió del aeropuerto Halim Perdana Kusuma, Jakarta, con 45 personas. Pero no mucho después, el avión desapareció de la pantalla del radar a 1900 metros de altitud y se esperaba que cayera. Finalmente, el 10 de mayo, se vio un grupo de aviones Sukhoi Superjet en el acantilado del Monte Salak Bogor. El avión Sukhoi Superjet golpeó un acantilado de roca en el Monte Salak. El accidente resultó en la muerte de todos los pasajeros. Según los resultados de la investigación del Comité Nacional de Seguridad en el Transporte, el accidente del avión Sukhoi Superjet 100 se debió a un error humano. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, sigamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es el Ministerio de Comercio de Indonesia envía el equipo de entrenamiento de exportación e importación a Afganistán. El Ministerio de Comercio de la República de Indonesia realizó una capacitación de exportación e importación para empresarios afganos en Kabul, Afganistán. La actividad titulada Capacitación sobre el procedimiento de exportación e importación tendrá lugar del 7 al 9 de mayo. El Ministerio de Comercio espera que esta capacitación contribuya a mejorar las relaciones comerciales y la balanza comercial de Indonesia y Afganistán en el futuro. El Centro de Capacitación para la Exportación e Importación de Indonesia de la Dirección General de Desarrollo de Exportación Nacional del Ministerio de Comercio realizó esta capacitación como un programa de creación de capacidad en sinergia con la Embajada de la República de Indonesia en Kabul. Esta capacitación alienta a los empresarios afganos a asociarse con empresarios indonesios. Los materiales de capacitación se centraron en mejorar la balanza comercial entre Indonesia y Afganistán mediante actividades de exportación e importación. Además, la capacitación también proporciona conocimiento sobre el comercio internacional a los empresarios. Esto fue dijo el director general de Desarrollo de Exportación Nacional Arlinda en Jakarta el lunes. La capacitación de importación y exportación en Afganistán es una continuación de la visita bilateral del presidente indonesio Joko Widodo a Afganistán en enero para impulsar la cooperación económica y comercial entre los dos países. Esta capacitación es también una forma de apoyo del presidente de la República de Indonesia en esfuerzo por llevar la paz al pueblo de Afganistán. Un total de 30 participantes participaron en esta capacitación. Los participantes son empresarios afganos que desean participar en actividades de exportación e importación con Indonesia y funcionarios de organismos gubernamentales afganos. Esta capacitación de exportación e importación también es uno de los destinos de exportación de Indonesia. El valor de las exportaciones de Indonesia a Afganistán en 2017 se registró 20,2 millones de dólares estadounidenses, mientras que el valor de las importaciones de Indonesia desde Afganistán en 2017 se registró en 29 mil dólares estadounidenses. Según Arlinda, los empresarios indonesios tienen una gran oportunidad para aumentar las exportaciones a Afganistán a fin de fomentar un mayor crecimiento económico. Uno de ellos es visto por el número de compradores afganos que visitaron la export comercial de Indonesia en 2017, hasta 266 personas. La visita del comprador afgano dio como resultado transacciones comerciales por valor de 64 mil dólares estadounidenses. Los principales productos de interés incluyen electrodomésticos, productos de madera, productos a base de hierbas y productos de papel y papel. Los oradores en esta capacitación provienen de profesionales en el campo de la exportación e importación, la importación y exportación de bienes y documentos importados, sistemas de pago de exportación e importación, procedimientos de transporte y manejo de cargas de exportación e importación, disposiciones de comercio internacional, precios de exportación y cálculos, práctica de llenar documentos de exportación, así como historias de éxito de exportadores. Estimados escuchas, este fue el programa Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos a Dongkrek de Madiun, Jawa Oriental. Manténganse en sintonía. Oyente, Madiun es una ciudad en la provincia de Jawa Oriental. Se encuentra a unos 160 kilómetros de Surabaya del Oeste. Además de ser un centro de industria ferroviaria, Madiun también es una ciudad llena de historia y rica en culturas. Una de las artes más conocidas de Madiun es Dongkrek. Oyente, Dongkrek es una combinación entre el arte musical y el movimiento de la danza, originario de la regencia de Madiun. Dongkrek fue creado en 1867 en el distrito de Caruban, que se convirtió en el distrito de Mejayan, regencia de Madiun. En 1910, Dongkrek fue popularizado por Raden Beilo Prawirodipuro, quien en ese momento se convirtió en Demang o jefe de aldea dirigió 5 aldeas en Charuban. Según la historia, alrededor de 1879, los pobladores de Mejayan se vieron afectados por brotes de una enfermedad mortal. Sufrían dolores de cabeza en la tarde y morían por la noche, o estaban enfermos por la mañana y morían por la noche. En su tristeza, Raden Prawirodipuro hizo meditación en el área del Monte Kidul Charuban. Luego, él recibió un mensaje para crear un movimiento de baile para evitar la mala suerte. El mensaje que se recibió describe a Pungawa del reino del espíritu y que podría ser expulsado por la gente de Mejayan, sacándolo de la aldea. Pungawa es un título para un administrador local tradicional, utilizado en varias partes de Indonesia. Por lo tanto, creó una arte que describía la expulsión del espíritu que traía mala suerte. La tradición se convirtió en una característica de la cultura del pueblo de Charuban que se llama Dongkrek, es decir, el arte que implica el mensaje de que todo intento malicioso se derrotará con bondad y verdad. En ese momento, los aldeanos escucharon sonido dung del arte dongkrek que vino de beduk o kendang y krek del instrumento que se llama korek. Desde el sonido de dung y krek, un nombre de arte apareció dongkrek. El instrumento korek está hecho de madera que tiene forma de un rectángulo con una punta que tiene una manilla de madera dentada. Cuando se golpea con el krek, suena. En su desarrollo, el arte también utiliza otros instrumentos, a saber gong, kenung, kentongan, kendang y gong beri, como una colaboración de las culturas islámica, china y javanesa. Además de los instrumentos que deben existir en el arte dongkrek, hay una máscara Mbah Palang que simboliza a la persona mayor, una máscara de princesa que describe a Roro Ayu, y también máscara de Genruvo, o también llamada máscara gigante. Oyente, una colaboración armoniosa entre la danza y la música se convierte en absoluta en este arte, porque cada principio y final del movimiento de la danza en el arte de dongkrek recibe un signo del ritmo del kendang. El intérprete del kendang debe ajustarse a la posición del bailarín. De lo contrario, el bailarín debe prestar atención a la señal y al ritmo que le da el intérprete del kendang. Lo más importante es el elemento en la historia y la figura del arte dongkrek para tener un significado profundo. Aunque la figura gigante en arte dongkrek tiene un mal carácter, puede ser invitada a unirse para hacer el bien. La guía se convierte en la lección de que, por malo que sea cualquier ser humano, debe haber algo bueno en ellos. Por lo tanto, para preservar el arte de Dongkrik, la Oficina de Educación y Cultura de la Regencia de Madiun celebra el Festival Dongkrik todos los años fuera de la ciudad de Madiun. Incluso el arte Dongkrik también se ha realizado en el Palacio del Estado. Oyente, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia del día de hoy con Dongkrik de Madiun, Java Oriental. El arte nos da la lección de que un líder no debe dejar a las personas cuando están en dificultades, sino que el líder debe luchar junto con las personas para enfrentar la dificultad.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento Vamos a hablar el idioma indonesio. El programa de Vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración entre la Radio República Indonesia o RRI World Service Voice of Indonesia con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es alamat rumah, o en español significa la dirección. Feliz escucha. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Alamat Rumah o La Dirección. La conversación ocurre dentro del área del templo de Prambanan. Tony irá a la casa de Joko. Él pregunta por la dirección de Joko.
Joko, di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5 Sleman.
Oke, besok aku ke sana.
Oke, aku tunggu ya.
Después de haber escuchado la conversación, presentaré el vocabulario y frase relacionado con el tema de hoy, que es alamat rumah o la dirección. Diré dos veces y pueden repetir después de mí. Rumahmu. Rumahmu. En español, su casa o tu casa. Di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? En español, ¿dónde está su dirección? Jalan Garuda nomor 5. Jalan Garuda nomor 5. En español, la calle de Garuda número 5. Besok aku ke sana. Besok aku ke sana. Significa en español, mañana voy allí. Aku tunggu ya. Aku tunggu ya. En español, te espero. Para preguntar sobre la dirección de alguien, puede preguntar di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? En español, ¿dónde está la dirección de su casa? Si desea saber la dirección de la oficina, pregunte di mana alamat kantormu? Di mana alamat kantormu? En español, ¿dónde está la dirección de su oficina? Para responder a esa pregunta, por ejemplo, diga, Jalan Garuda nomor 5 Sleman. Jalan Garuda nomor 5 Sleman. En español, Calle de Garuda número 5 Sleman. Otro ejemplo con una oración completa. Alamat rumah saya di Jalan Astar nomor 2 Senayan, Jakarta. Alamat rumah saya di Jalan Astar nomor 2 Senayan, Jakarta. En español, la dirección de mi casa está en la calle Astar número 2 Senayan, Jakarta. Tony dice en conversación, ¿Di mana kamu tinggal? ¿Di mana kamu tinggal? En español, ¿Dónde vives? Joko responde, Di Yogyakarta. Di Yogyakarta significa en Yogyakarta. Tony responde, Di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? En español, ¿Dónde está tu casa? Joko responde, Jalan Garuda nomor 5, Sleman, Yogyakarta. Jalan Garuda nomor 5, Sleman, Yogyakarta. En español, Calle de Garuda número 5, Sleman, Yogyakarta. En el diálogo anterior, ha escuchado la palabra rumahmu, o en español, su casa. Aquí, la palabra mu, o su, en español, es el pronombre posesivo y la abreviatura de la palabra kamu, o usted. Rumahmu, en español, su casa o tu casa, es igual a rumah kamu, rumah kamu. Así que es la forma ku o mi. Aquí la palabra ku o mi es el pronombre posesivo y la abreviatura de la palabra aku o yo. Rumahku, en español mi casa, es igual a rumah aku. Y también lo mismo que rumah saya. Para entender mejor esto, estudie el uso de los pronombres posesivos en el idioma indonesio. Antes de terminar el programa, debemos hablar el idioma indonesio. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación entre Tony y Joko otra vez.
Joko, ¿di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5 Sleman.
Oke, besok aku kesana.
Oke, aku tunggu ya.
Este fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio de la edición de esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a voy@voynews.id. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es describir una de las atracciones turísticas de su país, mencionando el nombre del país, el nombre de los lugares turísticos, la ubicación y el clima en su lugar. Si quieren brindar más información, por favor, háganlo. Por ejemplo, Selamat pagi. Negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Makanan khas Yogyakarta, gudeg. Bueno, estimados escuchas, este fue Vamos a Hablar el Idioma Indonesia de hoy. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Estimados radioescuchas de RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia, donde quiera que estén, ahora llegamos al segmento El Mundo Musical. En esta edición les presentaremos a ustedes las canciones de Vidi Aliano. Como una apertura, les ponemos la siguiente canción titulada Ta Sejalan, una canción cantada por Vidi Aliano.
Nyatanya tak sejalan, tanya tak sejalan,
harapan saja. Harapan saja. Tuhan mengatur jalan hidup manusia. Berusaha kita harus terus percaya. Keinginan hati terus aku kejar.
Nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan. Ku yakin kaulah yang membuatku bahagia. Kadangkala yang lain tak dapat ku percaya. Keinginan hati terus aku kejar.
Nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan.
Oh, ingin bersama denganmu selamanya. Namun nyatanya kau dengannya. Harapan kini hanyalah harapan saja. Harapan saja. Ku yakin kau lah yang membuatku bahagia. Kadangkala yang lain tak dapat ku percaya. Keinginan hati terus aku kejar.
Nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan.
Oh. Saja. Mungkin ini waktu untuk kita berhenti berharap. Berhenti berharap meski hati ini ingin bersama denganmu, denganmu selamanya. Harapan saja, semua tak sejalan.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Tak Sejalan, una canción cantada por Vidi Aliano. La canción Tak Sejalan es el último single lanzado por Vidi Aliano a principios de abril de 2018. La letra habla de la esperanza de estar con el ídolo de corazón. Sin embargo, esa esperanza desapareció porque el ídolo ya estaba con los demás o con el otro. Tak Sejalan es una de las 6 canciones hechas o compuestas por Vidi Aliano mientras estaba de vacaciones en los Estados Unidos. La canción Tak Sejalan se aparta de la experiencia de ver una actuación musical en Broadway que según Vidi Aliano logró tocar al público. Por lo tanto, Vidi quiere hacer música similar a través de la canción Tak Sejalan. Estimados radioescuchas, les ponemos la otra canción de Vidi Aliano titulada Definisi Bahagia.
berdebar kencang bergema di dada tiap kali jumpa dirinya. Bercampur semua rasa yang ada dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Debar kencang bergema di dada dan hatiku bertanya, tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Aku harap engkau mengerti, kalau yang selalu ku nanti hadirkan bahagia di hati.
Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.